Rajoy están reunidos para compartir lo último en torno al accidente de los Alpes, un encuentro que comenzaba a la 1:15 de la tarde cuando ya se sabía lo último en torno a la investigación y que continúa hasta ahora en el Palacio de la Zarzuela.
Por lo demás, y al margen de la investigación del accidente del avión en los Alpes, en Yemen, tras los bombardeos de las fuerzas de Arabia Saudí y sus aliados árabes, han comenzado ya los enfrentamientos directos en tierra con milicianos del movimiento yemení de los hutíes. Corresponsal en Oriente Próximo, Mikel Ayestarán.
Reino Unido y Estados Unidos acaban de anunciar de manera oficial su respaldo a la alianza de países árabes liderada por Arabia Saudí, que bombardea posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen, y han muerto al menos 18 civiles en estas primeras horas de ataques aéreos, según los servicios de salud yemeníes. Los ataques llegan después de una semana en la que los rebeldes habían logrado acercar al presidente Mansour Hadi en la ciudad sureña de Aden y habían puesto precio a su cabeza. Los países de la alianza acuden en ayuda de Hadi y convierten a Yemen en un nuevo escenario de la guerra sectaria en la que la minoría hutí, perteneciente al chiismo, cuenta con el respaldo de Irán frente a la mayoría suní, apoyada por los saudíes.
En 30 minutos contamos estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, hoy con Eva Galvache.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
Muy buenas tardes, un saludo de Eva Galvache. Cuando es la 1:34, abrimos El Espejo, un programa dirigido por José Luis Restán para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. El Papa Francisco ha iniciado esta mañana una oración mundial por la paz en el contexto del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Según el vicario general de la Orden de los Carmelitas, el padre Emilio Martínez, este no será un día en que podamos escondernos dejando la solución de los problemas de la guerra a los que gobiernan, a los que tienen responsabilidades. Es un día para que la voz de la Santa resuene en nuestros corazones y con ella nos determinemos a hacer ese poquito que hay en nosotros, convencidos de que no están las cosas del mundo para tratar con Dios negocios de poca importancia. Santa Teresa nos convoca a orar por la paz tan ausente y necesaria en nuestro mundo. Recordamos las zonas de conflicto, en particular a nuestros hermanos y hermanas que sufren martirio, persecución y destierro. El Papa nos ha alertado en muchas ocasiones sobre la globalización de la indiferencia, pidiendo que seamos artífices de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad. Por eso tenemos que aprovechar esta iniciativa por la paz para fortalecer la conciencia del patrimonio que constituye nuestra convivencia, una tarea que es también educativa, cultural y moral. Por todo ello, recemos hoy especialmente junto al Papa Francisco y Santa Teresa de Jesús. Pues estamos en El Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y hoy empezamos en el Vaticano, donde el Papa ha comenzado en Santa Marta una oración, como decíamos, por la paz en el mundo.
El gesto se enmarca en el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y, según ha podido saber la cadena COPE, el Papa ha escrito una carta de su puño y letra con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, que se conmemora el sábado. Se le ha entregado esta mañana al superior de los carmelitas y será leída públicamente el sábado. El padre Emilio José Martínez es el vicario general de la Orden de los Carmelitas.
Sí, ha sido una mañana muy emocionante. El Papa ha acogido con mucho entusiasmo esta iniciativa de la oración mundial. Ha pronunciado unas palabras al inicio de la Eucaristía, invocando precisamente la protección y la ayuda, la intercesión de Santa Teresa por esta intención tan importante, ¿no? La paz en el mundo.
Y en nuestro país, en Madrid, el cardenal Fernando Sebastián participa en el Foro San Juan Pablo II con una ponencia sobre el Concilio Vaticano II y su recepción en España.
En Valencia, hasta el mes de junio, puede verse en el Museo del Almudín la exposición Los Caminos del Grial, dedicada al Santo Cáliz. También en Valencia, esta tarde, el cardenal Cañizares participará en un encuentro interreligioso con musulmanes, judíos y miembros de distintas confesiones cristianas. En la actualidad hablaremos también de Cataluña Sacra, un proyecto que ha presentado el obispo de Gerona, monseñor Francesc Pardo, para mostrar el patrimonio de la Iglesia.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos después esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos escucharnos en nuestro portal cope.es, en nuestras redes sociales, Twitter, @religion_cope y el Facebook Religión Cope. Hoy en El Espejo nos vamos a acercar precisamente a la figura de Santa Teresa de Jesús con motivo del 500º centenario del nacimiento de la Santa Abulense, que se celebra el próximo sábado 28. Y lo vamos a hacer con la priora del monasterio de Puzol, con la hermana Gema Juan. Pero antes, nos vamos al cine con Infowatt. Buenas tardes, Ninfa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, de los estrenos de esta semana, dinos alguno que nos recomiendes.
Pues le recomiendo un documental que se ve con la amenidad y la intriga de una película de ficción, porque realmente lo que sucede más bien parece un thriller imaginado por un experto en el género. Te adelanto que ganó el Oscar al mejor documental en la última edición, que es una coproducción de Alemania y de Estados Unidos, con guión y dirección de Laura Potres, y se titula Citizen Four.
Citizen Four es el nombre en clave que utilizaba Snowden cuando empezó a filtrar información sobre los escándalos de espionaje en Estados Unidos.
Sí, así es. A principios de 2013, Laura Potras empezó a recibir correos cifrados que afirmaban que había pruebas documentales del programa de vigilancia ilegal de los Estados Unidos, escandaloso y denunciable, claro, dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia. Iban firmados por un tal Citizen Four. Detrás estaba Edward Snowden. Y meses más tarde se reúnen en Hong Kong y allí, en las habitaciones de un hotel, tienen la primera de las muchas entrevistas que se sucedieron. Todo se filma para la productora HBO con la presencia de periodistas de The Guardian. Y el resultado de todas estas investigaciones y filmaciones es el documental titulado Citizen Four, que se estrena mañana en España, protagonizado por Edward Snowden, claro.
Que fue la garganta profunda, entre comillas, que permitió a los periodistas sacar a la luz toda esa información.
Eso es.
Que conocemos.
Claro, y el documental está tan bien rodado y narrado que es que resulta casi, yo te diría, excesivo. Al final queda para el espectador decidir si el protagonista es el héroe que presenta el documental y todo lo que ahí muestra es sincero, o qué dosis hay de narcisismo y búsqueda de notoriedad atesorada por el personaje, encantado de ser foco de atención en una trama perfectamente diseñada para la publicidad. Si se considera que lo que hace Snowden es defender la intimidad y libertad de los ciudadanos como proclama, algo tan legítimo, o qué grado de coherencia o incoherencia hay en su difusión de información relativa a esos mismos ciudadanos a los que dice defender. Son muchas preguntas.
Bueno, pero en resumen, ¿nos recomiendas si merece la pena ver Citizen Four?
Yo creo que sí. A mí, desde luego, me resultó interesantísima, incluso para cuestionar con más fundamento un hecho político y social en el que se produce un choque de valores, un conflicto ético desde muchas perspectivas complejas. Es de las películas que pueden dar lugar a un buen debate.
Bueno, y ahora para terminar, querías también comentarnos, Ninfa, algo sobre esa segunda edición de Educacine.
Sí, de momento un adelanto especialmente dedicado a los profesores. En Madrid, del 11 al 16 de abril, se celebrará el Festival Internacional de Cine y Educación con la proyección de 12 largometrajes inéditos en España y otras actividades. Quienes estén interesados pueden entrar en www.festivaleducacine.es. El año pasado fue todo un éxito y este año es de esperar que también lo sea, con la garantía de sus organizadores, que son el portal de Cine 21, que es buenísimo, y la revista Magisterio.
Pues gracias, Ninfa. Te esperamos el jueves que viene, aunque sea Jueves Santo, también podrás comentarnos alguna película quizá para ver en esa época tan especial de Semana Santa. Gracias.
Así lo haremos.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado. Merece la pena contarte historias por cosas como estas.
Sin la compañía de la radio no se puede empezar una jornada laboral como Fernando, taxista.
Pues la verdad es que me aporta compañía y me quita el aburrimiento, sobre todo, y me hace pasar mejor el tiempo.
El tiempo, si estás al otro lado, se pasa mejor.
COPE, estar informado.
Ay, voy a por el pirata de estajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
Rosa de dos mundos, la historia de la abuela del Papa Francisco. Ediciones Palabra te presenta su última novedad, donde podrás conocer a Rosa, la abuela del Papa Francisco, la mujer que mayor influencia ha tenido en su vida. Ya a la venta en librerías y en nuestra web www.palabra.es.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Estamos en El Espejo cuando es la 1:42 y hoy está con nosotros la priora del monasterio de Puzol, la hermana Gema Juan, con la que vamos a conmemorar el 500 del nacimiento de Santa Teresa de Ávila y vamos a recordar quién fue esta mujer del siglo XVI y lo importante y actual que es su mensaje hoy. Pero antes de conversar con nuestra invitada, Ana Almazán nos dibuja su perfil en El Espejo.
Cuando se levanta, lo primero que ve son los campos de naranjos. Nacida en el municipio valenciano de Algemesí, presume de las fiestas de su pueblo, especialmente de la procesión de la Virgen de la Salud, declaradas Patrimonio de la Humanidad. A los 19 años ya tenía claro que su vocación era ser religiosa, y aunque al principio reconoce que le costó encontrar el camino. Primero quiso ser misionera, pero poco después se dio cuenta de que su vida estaba llamada a ser contemplativa. Así ingresó en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Puzol, del que hoy es priora. En el monasterio viven 12 hermanas. Allí oran, hacen formas para la Eucaristía, estudian teología, pero sobre todo a los dos grandes doctores San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. A nuestra invitada no le gustan los estereotipos que mucha gente tiene de la vida contemplativa, y quizás por ese motivo tiene un blog, Juntos Andemos, del que habla del carisma carmelita. Ha escrito 4 libros junto con otras 2 hermanas. Vamos, que se podría decir que es una contemplativa un poco ajetreada, pero siempre saca tiempo para tocar la cítara. No es cierto que no se enteren de lo que pasa en este mundo. Viven conectadas porque sirven a este mundo. Esto es algo que nuestra invitada afirma rotundamente. Y hoy está con nosotros desde el monasterio de Puzol, Gema Juan, para hablarnos de otra gran mujer, Santa Teresa de Jesús.
Hermana Gema Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en El Espejo.
Buenas tardes a todos, encantada.
Bueno, pues contábamos, no sé si ha escuchado el programa al principio, que hoy se iniciaba a las 7 de la mañana en todas las comunidades del Carmelo, pues una hora de oración de la manera que consideren oportuna, ¿no? Y en la que se recordará de manera especial pues a los cristianos perseguidos, a los países en guerra. Bueno, ha sido una iniciativa del Carmelo y quería preguntarte, como priora del monasterio de Puzol, ¿cómo lo habéis hecho en vuestro monasterio? ¿Habéis dedicado una oración especial?
Nosotras hoy hemos dedicado la oración especialmente a esto y la Eucaristía, todas las hermanas reunidas y con la gente que suele venir a la iglesia, que son poquitas personas cada día. Sencillamente es lo que hemos hecho hoy.
Bueno, hoy queremos acercarnos un poquito más a la figura de la que hoy conocemos como Santa Teresa de Jesús, pero que se llamaba Teresa Sánchez de Ahumada, también reconocida internacionalmente como Teresa de Ávila por su lugar de nacimiento. Nació un 28 de marzo de 1515, por eso se va a conmemorar su 500. Su padre se llamaba Alonso, su madre Beatriz, tenía 9 hermanos, 2 hermanas. Yo te pregunto, hermana Gema, ¿cómo era esta mujer en el contexto de su tiempo? En el siglo XVI, tenemos que recordar, era una sociedad analfabeta, pero ella aprendió, entre otras cosas, a leer. ¿Era una mujer de vanguardia en cuanto a la defensa, por ejemplo, del espíritu femenino en la iglesia?
Bueno, pues por partes. Teresa tiene una situación un poco privilegiada, sí, porque en su casa aprendió a leer en la infancia, lo cual no era muy común. El índice de analfabetismo era muy alto. Pero Teresa toma una conciencia progresiva de lo que es ser mujer y del lugar que ocupa en la sociedad de su tiempo. Digamos que Teresa se ubica en el tiempo en el que está, no es alguien anacrónico en su época. Entonces, lo que pasa es que Teresa va descubriendo que no le gusta el puesto que tiene asignado la mujer y se va encontrando incómoda con eso. Pero realmente es el encuentro con Jesús lo que a ella le descubre la verdadera dignidad de ser mujer, y lo que le llevará a entender que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Ella es ahí donde descubre esto y a partir de ahí, sí, empieza a luchar con mucha fuerza para decir a todo el mundo que las mujeres tenemos las mismas posibilidades que los varones para realizar las mismas cosas.
Si vemos, oímos o leemos definiciones de Santa Teresa de Jesús, pues hablan de ella como una mujer valiente, como una mujer inteligente, una mujer con empuje, que rompe moldes. Y es verdad que su figura es admirada por mucha gente, más allá de las personas que pueden tener fe, ¿no? ¿Cuál piensas, hermana Gema, que es la actualidad de su mensaje hoy? ¿Por qué es admirada por tantas personas, incluso para los no creyentes?
Pues bueno, en parte lo has dicho tú, pero yo creo que una de las cosas más actuales de Teresa es que ella era una mujer muy sincera. Lo que ella propone es hacer un conocimiento auténtico de uno mismo, lo cual sirve para creyentes y para no creyentes. Ella cree que cuando descubrimos lo que hay de verdad dentro de nosotros, las posibilidades de vivir se amplían mucho. Después ella, sabes que es llamada maestra de oración, y en realidad esto quiere decir que es una gran maestra para crear relaciones, para fomentar la amistad. Entonces cualquiera que entra en conversación con ella, porque lo que ella hace cuando escribe es conversar con todos los lectores, ¿no? Cuando entras en conversación con ella, aprendes. Como ella comunica una sabiduría para vivir mejor, para relacionarse mejor, para vivir con más autenticidad. Y claro, ¿a quién no le gusta eso?
Hay frases o versos de la santa española que todo el mundo conoce, como vivo sin vivir en mí, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, en fin. Me gustaría que nos señalaras alguna que te acompañe siempre.
Pues para mí una de las palabras que me gusta mucho recordar es cuando Teresa dice: juntos andemos, Señor, por donde fuereis tengo de ir, por donde pasareis tengo de pasar. Porque lo que Teresa quiere reflejar con eso es que ella quiere compartir toda su vida con ese Jesús que ha encontrado, pero además tiene conciencia de que ella puede darle algo a Jesús, que Jesús espera algo de ella, ¿no? Que harán algo juntos. Y a mí eso me gusta mucho, pensar que no es solo que Dios nos lo da todo, Jesús nos lo entrega todo, pero nosotros tenemos algo que hacer, no estamos ahí solo de invitados de piedra.
Hermana Gema, eres una mujer joven, tienes 44 años, priora de un monasterio de Carmelitas Descalzas. ¿Cuál sería tu mensaje? Ya nos lo ha contado nuestra compañera Ana cuando ha contado tu perfil, ¿no? Que sois mujeres activas, tenéis vuestro blog, tenéis la página web de vuestro monasterio. ¿Cuál sería el mensaje para las jóvenes que se quieran acercar al Carmelo?
Para las jóvenes que se quieran acercar al Carmelo, pues sencillamente que lo que van a encontrar aquí es una pequeña familia, un grupo de amigas de Jesús que viven creando familia, que oran, que trabajan, que estudian y que quieren ser una célula viva en medio de la sociedad y aportar lo que tenemos. Entonces, bueno, quien se acerque aquí lo que va a encontrar es un espacio para vivir en amistad con Jesús y con los demás.
Porque es verdad, como ha dicho Ana, que no estáis fuera del mundo.
No, es que estamos para el mundo. Aparte de que somos parte del mundo, lógicamente, pues vivimos pensando en servir a este mundo al que pertenecemos. Entonces vivimos al tanto de las necesidades, de las alegrías y de las tristezas que forman parte de la vida de todos.
Y eso que hablábamos precisamente de las vocaciones, yo te preguntaba que te dirigieras a esas jóvenes que a lo mejor querían profesar, ¿no? Hablando de Santa Teresa, introdujo una novedad en los conventos: las hermanas deberían ser pocas, ¿no? Por lo visto al principio decía que un máximo de 13, en el vuestro sois 12. ¿Esto lo hacéis siguiendo las reglas de la santa o porque faltan vocaciones?
No, por supuesto, porque faltan vocaciones. O sea, la santa llegó a poner un tope hasta 21 hermanas, que ya son bastantes, son demasiadas.
Pero, hoy en día sí, quizá.
Pero unas poquitas más estaría bien. O sea, lo que ella pensaba, sobre todo, es que no fuera un grupo muy grande para que realmente se puedan hacer relaciones estrechas, para que nos conozcamos, para que podamos tener mucho trato entre nosotras. El fin de que seamos pocas es ese, que esto funcione como una familia y no como una gran abadía, por ejemplo, ¿no?
En torno a Santa Teresa de Jesús hay otros santos, como San Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús, Ana de San Bartolomé, Teresa de los Andes, Edith Stein. ¿Qué nos puedes decir de todas estas figuras? ¿Qué significan para vosotras las Carmelitas Descalzas?
Bueno, pues son hermanos de camino, son compañeros, son sabios. Quizás de todos los que me has nombrado, pues el mayor Juan de la Cruz, que es el gran compañero espiritual de Santa Teresa, quien mejor comprendió su espíritu y que, bueno, que ha transmitido toda su sabiduría también en unas obras preciosas. Pero todos los hermanos acentúan, todas las que me has nombrado, acentúan algún aspecto que ayuda a vivir mejor el carisma que tenemos de fraternidad y de oración. Entonces, bueno, en todos ellos hay una veta de riqueza y, sobre todo, hay quien conecta más con una forma de expresión o con una forma de transmitir lo que es el Evangelio, y por eso hay esa variedad. Recuerda que Santa Teresa decía que ella hablaba, que hablaría de algún camino para seguir el camino del Espíritu, ¿no? Porque hay tantos caminos que tiene que haber un abanico muy grande para que cada uno encuentre cómo avanzar.
El sábado, el día 28, ya para terminar, hermana Gema, se conmemora el quinto centenario del nacimiento de esta santa española, esta santa universal que traspasa fronteras. ¿Qué vais a hacer de especial en el monasterio? O si vosotros os unís a otros carmelos.
Pues bueno, sabes que en todo el mundo va a haber grandes celebraciones. Nosotras tendremos una Eucaristía familiar, sencillamente porque los grandes actos del centenario nosotras los hemos hecho a lo largo de todo el año y todavía seguiremos. Entonces este día vamos a tener sencillamente una Eucaristía para celebrar ese cumpleaños y un día de mucha fiesta, pero a lo largo del año pues hemos programado ciclos de conferencias, hemos preparado unos libros para ayudar a leer a Teresa, hemos traído un teatro al pueblo en el que vivimos, haremos un concierto, oración. Eso es lo que haremos para celebrar este cumpleaños. Ese día sencillamente tendremos una Eucaristía y una fiesta familiar, como haría cualquier familia con su madre.
Hablábamos de que estabais en el mundo, lo has contado tú antes, y otra de las cosas que decía la santa que debería ser característica de sus monasterios o de las fundaciones que ella hiciera, que la casa debía ser sencilla y pobre y que deberíais vivir de vuestro propio trabajo. ¿Cuál es el vuestro en este caso?
Nosotros hacemos formas para la Eucaristía al por mayor, tenemos un taller y vendemos a parroquias y a tiendas religiosas y con eso más o menos nos sustentamos.
Muy bien, pues muchas gracias. Hemos hablado en el espejo con la hermana Gema, que es priora del monasterio de Puzol, una monja de 44 años. Gracias por acercarnos a la Santa Española más universal, que es también un acicate para toda la Iglesia.
Gracias
muchísimas,
a vosotros.
Muchísimas gracias.
Saludos.
Y estamos en el espejo cuando es la 1:54. Abordamos de nuevo la actualidad con Amparo Latre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y empezamos en el Vaticano, donde esta mañana el Papa Francisco en la Eucaristía de Santa Marta ha iniciado una oración por la paz en el contexto de lo que estamos contando, del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa.
El general de la Orden, Saverio Canistra, ha invitado a todos los monasterios, conventos y fraternidades del Carmelo a sumarse a esta plegaria mundial. Y en este punto, pues saludamos a nuestra corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. ¿Qué nos puedes contar de este tema?
Pues una hora de oración por la paz en cada comunidad teresiana, efectivamente, en todo el mundo. Y el Papa Francisco es quien la ha iniciado justo antes de la misa de esta mañana, a las 7, en Santa Marta. Y lo ha hecho con estas palabras.
Me unisco de cuore a esta iniciativa.
Me uno de corazón a esta iniciativa con el fin de que el fuego del amor de Dios venza los incendios de guerra y de violencia que afligen a la humanidad y que el diálogo prevalezca donde quiera que haya conflictos armados. Santa Teresa de Jesús intercede por nuestra súplica.
Santa Teresa de Jesús interceda por esta nuestra súplica.
El Papa ha entregado una vela, la vela del quinto centenario, al padre Saverio Canistra, prepósito general de los Carmelitas Descalzos, pero, atención, tal y como hemos avanzado, le ha dado también una carta en mano, según ha podido saber COPE, una carta personal del Papa Francisco para el cumpleaños de Santa Teresa. Va a ser leída en Ávila este sábado.
Pues estaremos pendientes el sábado, Paloma. Precisamente con Santa Teresa empieza también nueva etapa la revista Vida Nueva.
Pues sí, Teresas de hoy es el gran tema de portada de Vida Nueva esta semana y ha sido noticia en el Vaticano porque establece una alianza con el Osservatore Romano, ni más ni menos. Nos lo contaba así el director del periódico del Vaticano, Gian Maria Vian.
Es un logro muy importante porque la iniciativa editorial más relevante de los últimos años del diario se podrá leer íntegra, de hecho íntegra, en papel, en un idioma que es muy, muy importante para los católicos de todo el mundo, el español. Y esto, además, con un número dedicado íntegramente a Teresa de Jesús, a la vigilia del quinto centenario, que es una fecha muy importante porque ha sido una gran mujer, además de una gran santa.
Ese suplemento, Donne Chiesa Mondo, o sea, Mujeres, Iglesia, Mundo, se titula en esta primera edición en español 500 años con Teresa. La revista es por suscripción, llegará a 15.000 personas de todo el mundo y la dirige un colaborador de la cadena COPE, don José Beltrán.
Pues muchas gracias, Paloma, por esa buenísima noticia. Vamos ahora, Amparo, a la Archidiócesis de Valencia con dos informaciones.
El Museo de la Almudín acoge hasta el mes de junio la exposición Los Caminos del Grial sobre el Santo Cáliz, que se venera en la Catedral de Valencia desde el siglo XV. COPE Valencia, Luis Agudo.
Ya se puede visitar en el Museo de la Almudín, situado al lado de la catedral en la que se venera el Santo Cáliz de la Última Cena, la exposición titulada Los Caminos del Grial, todo un recorrido a través de más de un centenar de documentos, objetos y obras de arte por la trayectoria que siguió desde Jerusalén hasta su llegada a Valencia en el siglo XV, esta reliquia que, según la tradición, empleó Jesucristo en la Última Cena. A ello se añade además el hecho de que la Santa Sede haya concedido a Valencia recientemente un año santo jubilario eucarístico cada lustro en conmemoración de la presencia aquí de esta reliquia. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo mes de junio.
Por otra parte, esta noche, musulmanes, judíos y cristianos de distintas confesiones participan en un encuentro interreligioso al que asistirá el cardenal Cañizares.
La celebración será a las 8 en las instalaciones de Ciudad Esperanza, una asociación benéfica situada en el municipio valenciano de Aldaya, organizado por la Comisión de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado. En el encuentro se escucharán los testimonios de fe de personas procedentes de distintas culturas con el objetivo de fomentar el diálogo y la comunión entre ellas.
Y nos vamos ahora hasta Cataluña para conocer Cataluña Sacra.
Un proyecto que ha presentado el obispo de Gerona, monseñor Francesc Pardo, COPE Barcelona, Claudia Ruiz.
Los obispados de Cataluña han iniciado la nueva campaña de Catalunya Sacra para ofrecer actividades turísticas con la visita de museos, catedrales y santuarios poco conocidos, y tiene como objetivo recuperar el valor patrimonial religioso de Cataluña. El proyecto también ofrece formación a partir de visitas guiadas a la carta que analizan la arquitectura de todo el territorio. Francesc Pardo, obispo de Girona.
Es un gran tesoro lo que tenemos, por lo que era necesario estructurar su difusión con un proyecto y profundizar en su conocimiento. Y aquí estamos, es un proceso largo, porque el patrimonio es un tesoro para todos los bisbados de Cataluña.
La nueva fase del proyecto ha incorporado una agenda de 40 actos guiados por ponentes de primer nivel para mostrar elementos con más de 14 siglos de historia.
Y en Zaragoza, exposición de la religiosa de clausura Isabel Guerra.
La muestra, que se inaugura a las 8 de la tarde en Ibercaja, recoge las obras más recientes e innovadoras de Isabel Guerra, considerada una de las artistas hiperrealistas más conocidas en España.
Pues así terminamos. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción ha estado Ana Almazán. Recuerden que mañana, viernes, la información más cercana, la de su diócesis, con El Espejo. Ahora llega José Luis Pérez con todas las noticias, toda la información en el Mediodía COPE.